De plácemes en el norte de Texas, con ese avance a las finales de Conferencia del Oeste, segunda ocasión desde el 2022, y vieron al taponero. Le llaman en inglés el closer, el jugador de béisbol que llega al final, el lanzador que llega al final y liquida la oposición y sofoca cualquier intento de victoria. Les costó trabajo a Dallas, por supuesto, 117-116, vencer al primer clasificado Oklahoma City Thunder. De eso tenemos mucho de qué hablar en este domingo de Playoffs al Día. Y en honor quizás un poquito a Luca y a Kyrie, esta es una misión heliocéntrica. No tengo acompañante, así que voy sin copiloto hoy. Espero que ustedes sean mi copiloto el día de hoy. Vieron las llaves. Tenemos en definición dos series importantes, la de Denver, Minnesota, la de Nueva York, Indiana. Ovación es el diario deportivo uruguayo, parte del diario El País. Nos acompaña palmo a palmo, al igual que el diario El Mercurio de Chile. Si nos estás viendo por ahí, déjanos saber. Mándanos un mensaje. Estoy viendo por la plataforma del Mercurio, de Ovación. Déjanos saber tu nombre, tu ciudad. En general, de cualquier plataforma mismo. Tu nombre, ciudad, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Cómo vas a ver el partido de esta noche? ¿Con quién? Si tienes alguna pregunta, las incorporamos. Hoy es un día muy interesante para tratar de incorporar memes, preguntas, observaciones. Y si te gusta todo esto también, pues dale un poquito de like. Eso nunca molesta. Un pequeño dato del caso de Minnesota que acaban de publicar ayer. Minnesota es el 14º equipo que pierde, que gana los primeros dos partidos de una serie de hasta 7 fuera de casa. Y luego obliga, perdiendo 3-2 la serie, una definición en un séptimo partido. Los 13 previos tienen marca de 10-3 en casa ajena para definir, un augurio positivo para este equipo de Minnesota. Veremos qué pasa en esa serie. Pero comencemos ahora con Bronny James. Su papá confesó que uno de sus grandes errores fue darle a su hijo mayor su propio nombre. Ya pensaba, ponía una expectativa, un peso tremendo en la vida de su primogénito, y ese ha sido el caso. Y sobre todo porque el pibe también, el chamaco, quiere entrar en el líder de baloncesto y está en el combinado, estuvo en el combinado de Chicago preparándose. Recuerden, él puede todavía regresar a la universidad si él piensa que no va a ser fichado en una situación conveniente para él. Así que él tendrá que tomar esa decisión. Algunos piensan que quizás un año más le resulte positivo, algunos piensan que no, que ahora nunca. En el combinado tuvo una aparición inicial muy interesante, un salto vertical de 40.5 pulgadas, que es 1.3 metros, que es el cuarto más alto entre todos los prospectos, no solamente los de su tamaño o su posición, hasta los pivots, todo el mundo. El cuarto salto vertical más alto de este combinado en Chicago. También en una rutina de triples, donde te dan 25 triples de distintos puntos en la cancha, anotó 19. Ese porcentaje de 76% fue el cuarto más alto de todo el combinado. Así que eso abre un poquito los ojos, ¿no? El tema es que mide 6 pies 1 pulgada, 1.85 m, descalzo, como hacen ahora. Y su envergadura, sin embargo, es enorme. Cuando extiende los brazos a cada costado, de punta a punta, es 6'7¼", que es 1.71 m. Eso es comparable, por ejemplo, a la envergadura que porta Gabe Vincent y también Gary Harris. Así que tiene esa posibilidad y se perfila como un posible armador reserva en la NBA, aunque en realidad es tirador. Pero ¿qué pasó? Después de las sesiones métricas y medidas métricas de este equipo de los jugadores en el combinado, tienes que jugar en fogueos. Son pequeños partidos y ahí no lució bien. De hecho, con el triple mucho más marcado, apenas encestó uno y la verdad que quedó muy mal en su porcentaje y eso empezó a bajar expectativas. Y de repente, Mark Spears, que es un colega que trabaja para Undefeated, habló y le pidió a un par de ojeadores de talento que no tenían nada que ver, por supuesto, con el equipo de Los Ángeles, para que por favor le dieran su impresión de lo que ellos habían visto y esencialmente el perfil, el identikit de cómo ellos ven a Bronny James como prospecto de NBA, independiente de su papá, independiente de toda la trama que los rodea, sencillamente como un chico más que está presentándose en Chicago. Escuchemos esa conversación y la lectura de esos comentarios de parte de Mark Spears. Escuchemos.
Mark, estuviste en Chicago en el combinado. ¿Qué dicen los reclutadores sobre Bronny? Bueno, responde, querían evitar juzgarlo antes de verlo actuar. Vieron que medía 1.85 y que tenía un salto de 40.5. Yo les preguntaba, ¿qué harías ahora antes de verlo jugar? Y me dijeron que no lo ficharían. Ambos me dijeron que no lo ficharían. Dos reclutadores me dijeron eso. Le dije, bueno, démosle algunos días, veamos qué sucede luego de verlo jugar. Y ahora esto es lo que dijeron luego de verlo jugar. El primer reclutador dijo esto: no creo que esté listo, pero mostró algunas cosas buenas. Es un poco pequeño, así que tendrá que ser de elite en defensa. Puedes ver que tiene buena visión, hace los pases correctos y toma buenos tiros. Probablemente necesite más tiempo. Si los Lakers no lo fichan, no veo a nadie haciéndolo. Los equipos lo querrían con un contrato de doble vía y no creo que su agencia quiera eso. Y se pone más duro. El segundo me dijo, por ejemplo, es un atleta posicional, no funciona como un atleta de elite. Es un chico que está atascado entre dos posiciones. Debería ser un base basado en su tamaño, pero no puede dirigir una ofensiva. Da ventajas como escolta abajo, pero no puede tirar. Tuvo 0-4 en triples un día y 1-3 en el otro. Necesita cortinas para generar espacio. Y solo anota en la pintura con flotadoras y solo va hacia la izquierda. Su fortaleza se supone que sea la defensa, pero no es intercambiable. Cada jugador más grande al que lo marcó terminó anotando. Su comparación es con un flojo Davion Mitchell. En mi opinión, no es un prospecto NBA. Estas no son mis palabras, son de dos reclutadores, veteranos de la NBA. Hay que destacar su profesionalismo, dice la periodista, pero cuando le hicieron preguntas respondió casi siempre bien, lo vi trabajar, tiraba bien, tiene un buen salto. Así que siendo justos hay que darle crédito al venir de la universidad donde no tenía grandes números mostrando cosas buenas en el combinado. Me gusta la comparación porque Davion Mitchell la interrumpe, es un flojo Davion Mitchell, un flojo Davion Mitchell. Bueno, pero el objetivo es ese, le responde. Eso es a lo que tiene que apuntar. Pero si me preguntan cuál es el apuro y la segunda periodista dice, Davion Mitchell fue selección de lotería. Y el otro vuelve a decirle, es un flojo Davion Mitchell.
Oh, la versión floja, la versión pobre, el facsímil apenas razonable de Davion Mitchell. Y esto, dicho sea de paso, es una manera de insultar a Davion Mitchell. Y Davion Mitchell es un jugador de NBA. El tema es el siguiente. Aquí en Ritmo siempre queremos que todos los jugadores triunfen. Obviamente no todos pueden hacerlo, sobre todo cuando se enfrentan. Pero le deseamos lo mejor a cada cual. Y creo que en el caso de Bronny, escucharon el comentario de que le falta todavía. La pregunta es, ¿qué decisión va a tomar? ¿Dónde se va a desarrollar? ¿Cuál es su próximo paso? ¿Va a encontrar, por ejemplo, un entrenador a nivel universitario que le dé las riendas de un equipo para armarlo y desarrollarse como armador? ¿Está listo él para hacerlo? ¿Tiene la vocación? ¿Tiene la proyección de serlo o sencillamente sería una obligación que aún con el mejor esfuerzo propio no va a dar mucho fruto porque no le nace, porque no tiene esas condiciones? O se va al G League, donde empieza a demostrar y hallar pequeños nichos de lo que él puede hacer en una cancha, empieza a abrirlos y llegará el momento, con el tiempo, como sugieran ambos escuchas, de que él tenga la posibilidad de ser un jugador de NBA de la parte baja de la rotación. Esas son las alternativas. Y la pregunta es, ¿qué alternativa va a escoger Bronny? Y la pregunta también es el elemento económico. Se está hablando de que si el Badger League, atención, capitanes, podría empezar a llenar las canchas, porque su mera presencia va a traer un montón de gente con la curiosidad de verlo jugar. Yo pienso que eso duraría cierto tiempo. Si Bronny juega 3 años en el G League, para el segundo año y tercer año, ese efecto se pierde. La pregunta es eso, ¿qué va a hacer si se queda en una universidad y le dan el protagonismo y juega como no lo hizo en USC en su primer año? Pues entonces tiene el dinero de NIL, de su imagen, nombre, imagen y semejanza, que eso sí le da un verdadero tremendo golpe económico a su favor, ganaría mucho más de lo que haría quizás en el G League. Así que hay muchas cosas que barajar acá. Yo pienso que, como contestaba, como hablaba mi amiga Shinei Obumi, que el chico respondió las preguntas con tremenda gallardía y tremenda madurez. Él hace la jugada correcta. El papá le enseñó el juego como debe ser. No siempre se tira, no siempre te enfocas en una cosa. Tienes que leer la situación y reaccionar a ella. Y le ha dado las pistas de lo que vi en cancha. Pero es una situación muy complicada para él, con un enorme peso, todo en público, que es parte del yugo. Sí, su papá es LeBron James. Sí, eso le dan tremendas, tremendas ventajas. No tiene que preocuparse de trabajar en el resto de sus días, pero también está este yugo con el que tiene que cargar con él todo el tiempo. Y de hecho el hijo, Bronny, dijo que de ninguna manera le pondría el nombre de LeBron a su hijo cuando llegue el momento. Así que le deseamos lo mejor para él y veremos en dónde termina la saga de Bronny, LeBron James Jr. Otro jugador joven, pero esta vez que viene del otro espectro, viene de una zona relativamente desconocida. Se llama Anthony Edwards. Se formó en las afueras de la ciudad de Atlanta esencialmente huérfano de padre y de madre. El papá no fue parte de su vida, un gran jugador de básquet, de cancha asfaltada. Su mamá murió joven de cáncer, su abuela murió joven de cáncer, sus hermanos mayores y otras personas lo ayudaron a formar. Este chico es básicamente un chico bien sencillo, campechano. Su mundo era muy reducido, era su barrio, era su entorno, era una parte de muy poca actividad citadina, no había museos. Quiero que entiendan esto, porque Grant Hill dio una entrevista recientemente y hablaba de Anthony Edwards. Decía, es la primera vez en mi experiencia con USA Basketball, recuerden que estaba aliado al programa antes de hacerse cargo de él como lo hace ahora, donde un jugador, no importa su talla, no importa su reputación, agradece, se emociona con la invitación a representar a su país. Y siempre están dispuestos, siempre dan la cara. Inmediatamente contestan llamadas porque saben de qué se trata. Dice, el primero de todos que no lo hizo fue Anthony Edwards. Lo llamamos, no contestaba. Empezamos a llamar al gerente general del equipo y sencillamente lo que dijo es, no, la verdad es que lo está pensando, pero intenta por otros medios. Llamaron a su entrenador personal, lo mismo, mismo mensaje. Lo está pensando, la verdad que no está seguro. Y pensó por un momento, Gil, pero ¿será que este chico no quiere jugar para Estados Unidos? Un equipo que podría fácilmente ganar una medalla de oro. Esto fue antes, por supuesto, del Mundial del año pasado, donde él terminó con un equipo que fue en el máximo anotador con casi 20 puntos por partido. Y luego se enteró Grant Hill que él no tenía pasaporte, que él nunca había viajado fuera de Estados Unidos y que él temía la incertidumbre de lo desconocido, de estar en un nuevo equipo donde él no conocía al coach, no conocía bien a los jugadores, no entendía su papel, no conocía para nada a los rivales, tenía que viajar fuera del país, ir a un lugar donde se hablaba otro idioma, ser un foráneo fuera de su país, la zona de confort que lo había él forjado limitada a las afueras de Atlanta no existía si él se montaba en un avión y se iba a competir por su país. Y eso le daba a él un poquito de desasosiego. Y por eso tomó tiempo para contestar, finalmente dio el sí. Y como ya sabemos, fue líder anotador. Es verdad que Estados Unidos no se acercó al podio ni al oro, pero ahora se perfila como el líder del equipo que va ahora a París en el 2024 rodeado de estrellas veteranas y se espera que él sea el grande. Y empezó Gil a compararlo con LeBron James a los 22 años de edad, con Kobe Bryant a los 22 años de edad y con Steph Curry a los 22 años de edad. Ya está en semifinales de oeste Anthony Edwards y quizás esté camino a finales. No sabemos, nos enteramos más tarde el día de hoy. Y ya fue el máximo anotador de su equipo de Estados Unidos en el Mundial. Para que tengan una idea, LeBron James en el 2004 estaba en el fondo de la banca en la perrera de Larry Brown en Atenas en el 2004. Pero ese año, a los 22 años de edad, sí llegó a finales con Cleveland y perdió en 4 partidos contra San Antonio Spurs y Manu Ginóbili. Kobe Bryant ganó finales de NBA contra Filadelfia y con Shaq a su lado cuando tenía 22 años de edad en 5 partidos y Steph Curry ni siquiera había clasificado con Golden State a los playoffs. Ya sí, por supuesto, había ganado un oro en un Mundial. Y esa es la comparativa. Dice Anthony Edwards, si revisas su comparativa a su edad, está a nivel doméstico, o sea, de NBA y a nivel internacional, empezando a generar un palmarés que podría ser de miedo porque está igualando o superando en ciertos casos el palmarés de otros que ya conocemos como absolutas leyendas. Y así se escribe la historia. Algún día escuché que en la época de la pandemia, que algo así como uno de cada 4 estadounidenses ni siquiera ha emitido su pasaporte. O sea, no viaja fuera del país. Cuando empiezan a exigir como requisito el viajar con pasaporte, es que uno se entera de que hay un montón de gente que viajaba sin pasaporte y se iba a solamente lugares donde no pedían y exigían el pasaporte, sino cualquier otro tipo de identificación. Esos tiempos se acabaron. Y este es un caso típico, la saga de Anthony Edwards en tratar de convencerlo de que juegue por USA Basketball, represente a su país en un equipo destinado a competir por lo más alto del podio, pero ya lo tienen como parte del equipo. Pasemos ahora al juego de anoche, que fue un juego emocionante, tremendo partido. Oklahoma City en un sexto partido tiene que viajar a Dallas para evitar la eliminación. Es un equipo joven este equipo de Oklahoma City, un equipo que tuvo opciones durante todos los últimos 2 años de reforzarse con otro tipo de talento, quizás algún veterano que iba a jugar minutos importantes para calmar este equipo, para darle ese tipo de experiencia. Lo más cercano era Gordon Hayward y perdió poco a poco su protagonismo en el equipo. Así que, ¿qué pasó? Vamos al ruedo con la juventud. El plan de Oklahoma City de Sam Presti es, vamos a ver hasta dónde llegan estos chicos y qué hace falta si terminan eliminándose como mejor registro en el oeste antes de llegar a finales o antes de llegar y alcanzar un campeonato. Bueno, perdieron y perdieron honrosamente, sí, por un punto, 117-116, pero también desperdiciaron una ventaja de 17 puntos en un momento en este partido. Y esa es la parte que tiene que verdaderamente estudiar y entender Presti y Mark Daniel de este equipo para evitar que esto se repita. Dallas de esta manera avanza a finales de oeste por segunda ocasión en las últimas tres temporadas. Un equipo de Oklahoma City que arrancó encestando los primeros seis intentos al aro, incluyendo dos triples de Lu Dort, un triple de Holmgren que estaba frío como un témpano y les dio una tremenda sensación de confianza para comenzar este partido. Pero luego entra el famoso, los triples que empiezan a desaparecer. Porque Oklahoma City es un equipo que tiene un alto rendimiento de triple, pocos triples intentados, pero lo que viene es que son triples juiciosos, que son típicamente triples que están totalmente abiertos. Cuando llegas a playoffs, desaparecen ese tipo de triples. Entonces tienes triples disputados. Y ahí este equipo del Thunder, como cualquier otro equipo de NBA, no solamente un equipo joven como ellos, empiezan a acogiar. Tenemos una gráfica que habla de los triples en playoffs de este equipo, comparada la primera vuelta con la segunda. En cuanto a triple disputado, que es un triple donde tienes el jugador defensor cerrándote a menos de dos tercios de un metro de cercanía, el triple abierto, que es de metro y pico a dos metros, y el triple extremadamente abierto, que es de dos metros o más. Y este equipo de Oklahoma City Thunder contra New Orleans, los triples extremadamente abiertos, 41%. Tremendo. Los abiertos, 35%. Está bien. Décimo de 16 equipos. Y solamente experimentaron esa serie contra New Orleans un solo tiro de triple disputado con el defensa encima tuyo. Y lo fallaron. Y ese fue la menor cantidad y el peor porcentaje, obviamente, de los 16 equipos porque es un 0%. ¿Qué tal Dallas? Miren también la proporción. Los tiros bien abiertos se redujeron. Sí, 42% fue el segundo mejor porcentaje con el tiro extremadamente abierto, esencialmente 3 metros, de 2 a 3 metros de distancia del defensa que te cierra. Ah, pero los abiertos aumentaron. De repente ya no estaban bien abiertos. Estaban abiertos y ahí cayó el porcentaje a 25%. Y luego los disputados, en vez de uno en la serie contra New Orleans, hubo 8 y solamente invocaron uno, 13%. Séptimo de 8 equipos en esa segunda vuelta. O sea que se están enterando que el triple, que en la temporada regular lo encestan, que en la primera vuelta lo encestan. Cuando vas avanzando en playoffs, ¡ay! Te atoras. Es mucho más difícil. De repente no hay triples extremadamente abiertos, son abiertos. Y hay menos abiertos, están más disputados. Y ahí necesitas el tipo de jugador que te va a encestar esos triples. Y usualmente ese tipo de jugador es un veterano. Ahí piensa un poquito en el otro lado de la vereda, en Kyrie Irving, que es verdad que es un jugador fuera de serie, que no hay 10 Kyrie Irvings en el mundo. Entiendo todo eso, pero para que tengan una idea de lo que hizo falta en esta serie. ¿Qué hizo Kyrie Irving? ¿Qué no hizo Kyrie Irving? Se acomoda un papel donde adquiere protagonismo al avanzar los partidos, o sea, en segundas mitades. En las primeras mitades, 30 tiros. En la segunda mitad, el doble del ritmo de tiros. El porcentaje baja un poco. Los triples se triplican en segundas mitades comparado con la primera. Y el porcentaje es mucho más alto. Y usualmente con mayor exigencia defensiva, mayor intensidad defensiva. Jugó más o menos un poquito más de minutos en la segunda mitad. O sea, lo preserva Jason Kidd para segundas mitades. La proporción de asistencias a pérdidas pasa de ser de 4 a 1 a menos del 2 a 1. O sea, mucho más dado a perder balones, mucho menos dado a pasar el balón y generar asistencias, mucho más dado a producir puntos. Y por último, la tasa de uso, que eso es increíble. Un jugador de la categoría de Kyrie Irving no baja del 25% de una tasa de uso. Son la proporción de posesiones que termina en un tiro, tiro libre, pérdida o asistencia. Bueno, está en el 19%. ¿Por qué? Porque está al lado de Luka Doncic. Y está al lado del resto de su equipo. Y se sacrifica de esa manera. Y esa es la parte interesante. Claro, en la segunda mitad, más protagonismo que en la primera. Algo que ha hallado como fórmula este equipo, se volvió a ver en el partido de cierre de esta serie. Y creo que es algo que ya lo vamos a ver estándar. Luka sienta las bases, pero como va a estar bajo total asedio en últimos cuartos, Kyrie, mete mano, haz lo tuyo. Otro que emerge en el último cuarto. Segundo mejor anotador de este equipo, PJ Washington con 9, Kyrie con 8, y con 8 también, Derek Lively. Este chico hace 96 días cumplió los 20 años de edad. Es huérfano de padre y de madre. Ahora, lamentablemente, su mamá acaba de fallecer de una forma de cáncer. Maldito cáncer. Y el chico tiene 20 años de edad y está absolutamente huérfano. Bueno, ¿qué hace él en el clutch? Clutch es la chiquita. Recordemos, últimos 5 minutos de partidos donde la diferencia en el marcador es de 5 puntos o menos. ¿Cómo le va a él? Le va muy bien. Es más, le va re bien, para que tenga una idea. En temporada regular promediaba 2.7 de esos 5 minutos en cancha. Ahora promedia 3.3. Le dan más protagonismo. Es indispensable que él esté en cancha para cerrar los partidos en las semifinales del Oeste contra el número 1 del Oeste, Oklahoma City Thunder. Los puntos aumentan muy poco, pero miren el asterisco, después se los recuerdo. El porcentaje reboteador cae porque hay mayor intensidad y está típicamente colocando pantallas arriba. La eficiencia defensiva cae también, deja de ser ese baluarte defensivo. Pero miren esa tasa de uso. Miren esa tasa de uso. ¿Te acuerdas que te decía que una tasa de uso para un jugador de la talla de Kyrie Irving es 25%? El 25% de las jugadas del cierre de los partidos en las semifinales del Oeste, de partidos reñidos, 25% de los balones cuando estuvo en cancha Lively pasaron por sus manos. Y volviendo al asterisco, promedió 3.7 puntos anotados en el clutch, en la chiquita, en solamente los partidos que llegaron y desembocaron a ese resultado en las semifinales del Oeste contra Oklahoma City. Fue el máximo anotador de Dallas bajo estas condiciones. No fue Luka, no fue Kyrie, no fue PJ Washington, no fue nadie más. Fue el mocoso Derek Lively el segundo. ¡Wow! ¡Wow! 20 años de edad. Y no hay quien lo pare en este momento. Se siente muy confiado. Te das cuenta que los compañeros lo están apapachando, lo están rodeando de amor y cariño, sobre todo al fallecer su madre. Están recordando que tiene mucha más familia que la sanguínea. Y el chico está jugando a un nivel extraordinario. Y luego, y eso se lo pasaremos más adelante en las redes sociales nuestras, verán un video que, en el cual le pidieron, después del partido, a Kyrie y a Luka sentados junto al otro, que hablaran del otro, que describieran su relación con el otro. Y todavía existe esa situación donde son como noviecitos adolescentes que, ay, sí, es muy linda, sí, me cae muy bien. Hay un poquito de rubor de parte de ambos en la posición incómoda. No han llegado a un punto donde se sienten cómodos a hablar de lo que se siente el uno por el otro. Las palabras muy lindas, lo veremos próximamente en Ritmo, en nuestras plataformas. Pero delata eso. Otro video que está circulando en redes es que está Kyrie hablando con la prensa previo al partido, o después de la práctica previo al partido, y al otro costado, al fondo, pasa Luka y agarra una toalla y se la lanza para que le caiga en el hombro, el cargarlo. Esa es la verdadera expresión de amor entre jugadores de NBA y atletas, cuando te cargan. Fíjense un poquito en los New York Knicks y la relación que tiene Bronson con Hart y con DiVincenzo. Ese tipo de relación es la que verdaderamente, para mí, es cuando te has compenetrado, cuando tu diversión es de buena gana cargarte, es quitarte un poquito, bajarte un poquito los humos, criticarte, burlarse de ti, pero con mucho cariño, como siempre. Y eso, también están llegando a eso, y eso es importante, el desarrollo de este equipo, sobre todo a largo plazo, que eso exista, es muy importante. Así que ya definimos los papeles, la onda es buena, y a ver qué pasa. ¿Qué tal Oklahoma City? Bueno, dicen que el pez muere por la boca. Kansas City, por diseño, lo hemos hablado varias veces aquí en Ritmo, por diseño es un equipo que es bajo en estatura. Así lo prefirió Sam Presti, así lo prefería Mark Daniel, y le pasó factura en este último partido, en el cual la batalla de rebotes la ganó Dallas 47-31. Cuando Oklahoma City ganó la batalla de rebotes, ni siquiera se quedó invicto. Tuvo una victoria y tuvo una derrota. Pero cuando el equipo de Dallas dominaba los rebotes, Thunder tenía marca de 0-4. Y la tasa reboteadora de Oklahoma City Thunder se despide de los 16 equipos de playoffs como la segunda más baja. Solamente la de Cleveland Cavaliers, sin Jared Allen en muchos partidos, fue más baja que la que presentó Oklahoma City Thunder. Así que necesitan un pivot reserva. puede ser un veterano, puede ser un joven, que tenga una contextura física importante, no como la de Chet Holmgren, que le va a tomar tiempo llegar a esa contextura. Oklahoma City no se puede dar ese lujo de esperar, ni tampoco se va a poner a comer mucho filete y bife el joven Holmgren, aunque dice que ya está deseoso de prepararse para el año que viene, a minutos de haber perdido y haberse eliminado. Si ese jugador también tiene capacidad de triple, pues imagínense. O sea, uno puede pensar, por ejemplo, en Valanciunas, que será agente libre, pero Valanciunas no es el jugador que necesita este equipo. No se desplaza con la velocidad de este equipo y no obliga al equipo contrario a socavar su defensiva, por más que él tenga el triple que se está un poquito yendo de las manos. No sería, en mi opinión, la contratación. Steven Adams, regresar a Oklahoma City, no. Tiene la contextura física, puede colocar unas pantallas que te sellan el vacío. Es un gran líder veterano que ha visto muchas lides, pero no. A él le hace falta un tiro, le hace falta hacer amenaza. Nada de 4 contra 5 para este equipo de Oklahoma City. Así que también le viene bien un escolta triplero. Josh Giddey, en mi opinión, tiene los días contados con este equipo, porque tarde o temprano se van a dar cuenta que aunque mide 2 metros 3, 6, 8, y es un chico que tiene muchísimo talento y muchísima visión de cancha, desentona en términos de defensivos y desentona en términos de que no tiene triple y es muy reacio a intentarlos. Si eso es un problema importantísimo para una posición de escolta, donde como alero tienes a Lu Dort, que mide 1.91 m. O sea, hay toda una limitación de estatura. Giddey te da estatura. Ese es el valor que le ve Daniel. Pero si no vas a lanzar el triple, y si no vas a anotar, y no vas a estirar la defensiva contraria, eres un bulto, eres un plomo. Por más que te quiero, por más que te aprecio como jugador, por más que te construí, para mí no veo cómo él va a ser un jugador titular en un equipo que contiende y domine para el campeonato en un futuro. Así que ahí es donde sí podrías traer a un jugador de estatura de la NBA. Paul George, por ejemplo. Se habla mucho de Paul George, que jugó en este equipo en un momento. No se quiso quedar. Pero este es otro equipo de Oklahoma City del que él estuvo aquella vez. Así que es importante destacar esto. Y la otra cosa, el año que viene, este equipo está a 22 millones de capacidad de nómina de llegar al segundo zócalo, que te limita y te ata las manos, como los equipos que están ahora arriba de la tabla, los Boston, los Golden State, los Minnesota, los Phoenix. Todos esos equipos tienen las manos atadas porque ya sobrepasaron el segundo zócalo de la línea que define por X cantidad de millones de que te pasaste el tope salarial, pues te empiezan a limitar tus alternativas para construir equipo. Están a 22 millones de eso. Pueden quedarse en el primer zócalo, que les limita menos. Y yo creo que va a tener una decisión importante este equipo. Si de nuevo, por ejemplo, despachar a Giddey, traer un jugador, selecciones del draft, Dios no lo quiera, o traerlo por un jugador de peso, piensa de nuevo, tipo Donovan Mitchell, tipo Paul George, ese tipo de escolta que complemente a Shai Gilgeous-Alexander, que tenga triple, que marque, que tenga experiencia de playoffs, ese tipo de situación que va a intentar este equipo. Y la pregunta es si lo van a hacer, si van a jalar el gatillo, si van a hacerlo porque le hace falta. Y por último, le hace falta un alero que sea de 3 y D. Por momento lo fue Lu Dort, pero no lo es. Y todavía no existe ese otro jugador detrás de él que tú digas, bueno, definitivamente esto va a pasar. Así que es algo importante, interesante lo que ha hecho este equipo Oklahoma City hasta ahora. Es un equipo que pienso ha aprendido lecciones. Pienso que es un equipo que va a tener remordimientos esta mañana. Quizás debimos haber traído un veterano. Y este equipo estaba para dar el campeonato. Y yo creo que ese sentimiento se combina con el hecho de que se están dando cuenta que al acumular tantas selecciones de primera y segunda vuelta son tan excesivas ya que es un problema para el equipo. Y la oportunidad estuvo este año de intercambiarlas por algún jugador descontento o en un equipo que quería descargar talento. Y tú puedes convencer a ese equipo con una selección de primera vuelta adicional, que a ti te sobran. Así que es interesante, yo creo que hay remordimiento esta mañana en Oklahoma City, no lo van a admitir, pero creo que lo hay, en el sentido de que, ay, que hubiese sido con este mismo grupo, pero con un veterano más, triplero, con un pivot reserva, que verdaderamente hubiese patrullado y tomado y empezado a hacer un poquito de mella en el tema de los rebotes, ¿qué hubiera pasado con este equipo? Nunca lo sabremos. Se eliminan y es Dallas el que avanza de forma gloriosa en su propia casa en solamente 6 partidos y ahora se enfrentará al ganador de Minnesota y Denver. Veremos qué pasa en esas finales del oeste. Yendo a la serie, los 2 séptimos partidos del día de hoy. El primero, Indiana en Nueva York. Nueva York ha vivido 7 séptimos partidos en el Madison Square Garden. El primero fue el mítico Willis Reed saliendo en el año 1970 del vestidor con un tironeo importantísimo en los isquiotibiales, exactamente la lesión que hoy porta OG Anunoby. Salió vendado, salió a la cancha, intentó los primeros 2 tiros, metió una canasta temprano y Will Chamberlain se quedó pálido, como si hubiera visto un fantasma. No contaba Los Ángeles con que él iba a jugar en ese partido definitorio. Inspiró. De hecho, los Knicks no sabían si iba a jugar o no. Y cuando lo ven salir a la cancha para calentar antes de comenzar el partido, los inspiró de una manera tremenda. Y aunque lo viste cojeando y arrastrando la pierna, como quizás podamos ver a OG Anunoby si juega hoy con los Knicks, que está por verse, pues eso fue algo tan transformador que es mítico ya. Es la salida de Willis Reed del pasillo en el Madison Square Garden antes de ser remodelado. Es algo que pueden buscar ustedes en las redes. Es algo verdaderamente impresionante. Ahora, ha habido otros partidos importantes. Los últimos 2 fueron precisamente contra Indiana. En el 94 ganó Nueva York con un remate de Patrick Ewing al final del partido que lo definió y fue delirante. Nueva York camino a finales que perdieron en 7 partidos contra Hakeem Olajuwon y Houston Rockets. Esa fue la primera vez que nosotros narramos los partidos de Nueva York en español. La primera transmisión en español de New York Knicks fue el último partido de temporada regular contra Filadelfia, fue en el Garden, y nos tocó narrar todo ese avance por la postemporada. Y recuerdo que ese último partido contra Filadelfia tenía a Jeff Hornacek jugando para Filadelfia, Sean Bradley jugando para Filadelfia en ese momento, y los Knicks ganaron y empezaron ese avance. Pero en el 94, Patrick Ewing con un remate, que quizás haya sido interferencia ofensiva ilegal, en aquella época no se revisaba, pero bueno, la historia dice que ganó Nueva York. Y al año siguiente se la dan a Patrick, él penetra, salta y trata de hacer un finger roll, una especie de flotadora bandeja, un intermedio, y le toca la parte trasera del aro, sale, toma el balón Indiana y define las finales. Y ellos son los que avanzan a las finales del Este en ese momento. Esa fue la última vez, estamos hablando de hace 29 años, y ahora regresa el Garden y volvemos a ver un equipo de Nueva York totalmente disminuido y alicaído por las lesiones. Así que tiene varias encrucijadas ahora Tom Thibodeau. La primera es el personal que va a utilizar. Si no puede jugar Josh Hart por su tirón abdominal, él dice que va a jugar. Pienso yo que si juega va a jugar limitado y posiblemente no pueda jugar todo el partido. O sea, yo creo que lo que está pensando Nueva York es vamos a exprimir lo que nos queda de Josh Hart, lo que nos queda de OG Anunoby, que se va a colocar en cancha en los precalentamientos antes de determinar si va a poder jugar o no. Di tú que le digan que sí que puede jugar. Bueno, si puede jugar, no va a jugar 41 minutos. No le va a aguantar, se va a volver a agravar la lesión. Igual que Hart. Ahora, lo interesante de Hart es que anoche saqué un análisis que me dejó la boca abierta. Cuando yo pienso en Josh Hart, pienso en rebotes. Este chico rebotea muchísimo, sobre todo en el costado ofensivo. Bueno, Nueva York, cuando está fuera de cancha Josh Hart, es mejor equipo reboteador ofensivo en estos playoffs. ¿Sí? Es mejor y por mucho. ¿Qué tal? En general, reboteando, no solamente en el costado ofensivo. Nueva York es mejor equipo reboteador ofensivo cuando está, reboteador punto, cuando Josh Hart está fuera de cancha. Repito, y por mucho, Nueva York es un excelente equipo reboteador cuando Josh Hart no juega en estos playoffs. Te choca, ¿no? Porque a mí me chocó anoche ver esto. La eficiencia ofensiva del equipo es mejor cuando no está Josh Hart. Ahí sí que se debe al hecho de que no es un gran y confiable tirador. Es más bien un tirador que encesta una canasta en momentos importantes y te da segundas oportunidades. Pero él no anota directamente y se siente. Y cuando él está fuera, Nueva York es un mejor equipo ofensivo en estos playoffs. Ah, eso sí. Eso sí. Aquí está el detalle, como diría Cantinflas. El impacto brutal, lo que sí va a Nueva York a extrañar si no juega Josh Hart, es en el costado defensivo. Sin él permiten 122 puntos, con él solamente 103. Y 103 sería la mejor defensiva en la NBA en estos playoffs. O sea, ahí lo van a extrañar de una forma fenomenal. Un facsímil de eso es OG Anunoby. es algo muy parecido, ciertos patrones muy parecidos. Y yo creo que ahí está lo que la encrucijada. ¿Arrancas con Hart o lo descartas por todo el partido? ¿Lo tienes en la banca o no? Si no ganas el siguiente partido, tiene todo el resto de la entretemporada para sanarse. Si se lesiona o se agrava la lesión en el séptimo partido, tiene toda la entretemporada para jugar. Mi sensación es que van a jugar. Mi sensación es que van a jugar poco, que se va a agravar la lesión. En ambos casos, aún si juegan Unovi, cuyo último partido fue el segundo partido en esta serie, que hace no hace mucho tiempo, intentará, jugará, y en el primer momento que tenga que clavar la pierna y hacer un cambio de lesión, ¡pap!, se agrava la lesión. Y ahí se terminó Unovi. Te da X cantidad de minutos. Me sorprendería si te da mucho tiempo en cancha. Pero es ese tipo de situación la que enfrenta Nueva York ahora contra el equipo de Indiana, que lo lleva al límite. El ritmo de juego. Nueva York fue el equipo más lento en toda la NBA este año, con menos de 96 posesiones por partido. Por diseño. Los estaba preparando Tom Thibodeau, su técnico, para esto, para los playoffs, donde generalmente caen las posesiones. Donde se juega un poquito más de defensiva, donde hay mucho más cuido para evitar la transición, el contragolpe del equipo contrario. Lo primero, primera instrucción técnica, cero contragolpe, cero bandejas, cero contraataque, cero ráfaga, cero transición ofensiva temprana. Hagámoslo trabajar en la media cancha. Si nos meten una canasta, nos quitamos el sombrero. Bueno, ¿qué tal este año en esta serie? Digo yo, en la serie contra Pacers, cuando las posesiones superan las 92, Nueva York tiene las de ganar, tiene marca de 3-2 contra Indiana. Cuando las posiciones son inferiores a 92, recuerda, era el equipo con menos posiciones en temporada regular, con menos de 96, estamos por debajo de eso. Cuando Nueva York jugó un partido de 88 posesiones, lo perdió. Increíble, increíble. O sea que le conviene a Nueva York contra Indiana acelerar su marcha usual. Eso no quiere decir que va a empezar a convertirse en Indiana. Pero es algo que, hay esta expresión estadounidense que es contra la intuición, ¿no? Que va en contra de lo que esperas. Y yo creo que es algo que debería considerar Nueva York, sobre todo si van a tener que ampliar la rotación y traer jugadores nuevos. Que estamos hablando de Alec Burks y quizás un poquito de Jericho Sims. Eso es lo que se requiere. Y eso es lo que va a tener que hacer Nueva York. Y me pregunto, No lo anticipo, pero me pregunto si Nueva York está viendo esto y diciendo, espérate, ¿sabes qué? Vamos a correr un poquito más. Y no tenemos mucho que perder en ese sentido, porque se nos están cayendo todos. La banca está jugando de titular. Tres de ellos, tres reservas están jugando como titulares. Así que va a ser interesante. Les recordamos una gráfica que les mostramos ayer. Y es algo que está haciendo Indiana, que no tiene mucho precedente. Y es la cantidad de posesiones del equipo contrario, en este caso Nueva York, cuando está Nueva York con el balón en la mano, en los cuales ellos marcan, presionan a cancha entera, desde el saque, típicamente después de un tiro libre, o después de un tiempo pedido por Nueva York, o después de una canasta encestada por Indiana. Cuando tienen que sacar del otro costado la cancha de Nueva York, ¡pa!, presión de cancha entera en casi una de cada cuatro. En los últimos 15 años, le sigue Filadelfia en el 2020 con un 12%. O sea, están totalmente extendiendo el límite de lo que normalmente, históricamente se hace en un partido de playoffs, porque precisamente ven que Nueva York es un equipo de media cancha, como lo quiere Thibodeau, ritmo parsimonioso, que quieren ejecutar, que quieren cambiar el balón en el eje, un equipo en sentido de un cierto sabor europeo, de cambiar el eje de la jugada un par de veces y sacar de posición a la defensiva contraria, pero no se lo permite, porque cuando ya llegas a establecerte en la media cancha, han ocupado casi los 8 segundos de la transición y quizás más, y han eliminado la segunda opción, o el plan B o el plan C, que podría hacer Nueva York si el primero no se le da. Y el primero usualmente es dársela a Brunson y ahí llega la doble marca. Por eso, insisto, al ver ese tipo de tratamiento, una de las maneras que tú puedes vencer ese tipo de tratamiento es agilizar el balón, lanzar el pase a la media cancha del saque, dejar atrás la presión de cancha entera, darles miedo a los indianos, repliéguense o les voy a meter una canasta fácil en contragolpe. O voy a tirar la bandeja y me das la falta y voy a la línea. Te voy a hacer pagar esa presión de cancha entera. De nuevo, señala que Nueva York, en contra de su ADN, quizás por momentos en este partido, busque agilizar la marcha, que es exactamente el juego de Indiana. Y lo hace con un equipo, con un roster, un plantel limitado. con dos jugadores que están en la lista, que están lesionados y posiblemente de nuevo no jueguen un partido completo. Veremos. No soy médico, ni voy a, y tampoco hago predicciones. Pero es muy interesante en ese sentido lo que va a pasar. Así que vamos a ver qué pasa acá. Va a estar muy interesante. El Garden va a estar ardido. Hay maneras de callar esa gente. Pierdes por 12 puntos en una primera mitad y se ponen inquietos. Sacas ventaja de 15 o más, segunda mitad, y se ponen difíciles. Así que va a ser una prueba para el joven equipo de Indiana. Van a intentar hacer lo mismo que hicieron la vez pasada, que es atacar la pequeñez del cuadro de Nueva York. Intercambio de marca y le toca a Siakam contra Hart, que así fue que se lesionó. Siakam contra McBride, olvídate. Siakam contra Brunson, doble marca. Hay que buscar quién es el triple abierto. El mundo es muy sencillo cuando tienes ese tipo de desnivel, o tiras tú mismo. Está atrayendo doble marca en un costado de la cancha, en un poste. Siakam, ¿y qué hace desde la punta, desde la línea de tres puntos contraria? Ataca a Turner. ¡Pap! Pase y se la reventó un par de veces a Nueva York y no había protección de aro. Entonces, ¿qué vas a hacer si tú eres Thibodeau? ¿Colocas a Chua en vez de Hart? ¿Colocas a Alec Burks y a Chua para equiparar el tamaño del equipo contrario? ¿O sigues pensando que la alineación baja en el costado ofensivo, por más que conceden el lado defensivo, es tu mejor alternativa para ganar este partido y avanzar a enfrentar a Boston en las finales del Este? Increíbles preguntas, y por eso se le paga tanto dinero a estos jugadores y sobre todo a este cuerpo técnico para tomar estas decisiones. Carlisle ya ha hecho lo que tenía que hacer con su equipo, en un equipo que ha aprendido lecciones a las malas en esta serie. Se dieron cuenta de la importancia del rebote, que se habla mucho de eso en la NBA, en los playoffs, la famosa célebre frase de Pat Riley: sin rebotes no hay anillos. Entendieron eso, asumo, por su actuación en el sexto partido. ¿Podrán llevarlo a casa ajena? ¿Podrán ser tan físicos? ¿Cómo estará el silbato de este partido? Pienso yo que permitirán, como siempre han hecho, pero hay que ver qué va a pasar esta noche, esta tarde, en el Garden, que va a estar absolutamente, absolutamente encendido. Wow, séptimo partido en el Garden, solamente la octava ocasión, Nueva York con marca de 5-2 en las 7 previas. Veremos qué sucede en un partido de suma importancia para ambas franquicias. Les recuerdo que un equipo como Minnesota, que gana los primeros dos partidos de una serie ante 7 y lo hace como visitante, hemos visto eso solamente en 13 ocasiones previas en la NBA. Y luego, ese mismo equipo que gana los primeros dos, pierde los próximos tres. O sea, están en desventaja 3-2. Y luego obligan, ganan el sexto y llegan a un séptimo partido. Tres equipos han pasado por esa misma epopeya que ha pasado Minnesota históricamente. Ellos son el 14. Y de esos 13 previos, en el séptimo partido, el equipo, como el de Minnesota, gana el séptimo partido en 10 de 13 ocasiones, tiene marca de 10-3. Intentará ser el 10, el 11-3 Minnesota, o intentará Denver de que Minnesota se convierta en el 10-4. La gran pregunta en esta semifinal del oeste, que concluye en Denver de forma espectacular con este partido. Denver, por su parte, busca retornar a las finales del oeste, donde van a enfrentar a Dallas Mavericks. Minnesota busca enfrentar a Dallas en sus primeras finales del oeste desde el 2003-2004, o sea, 20 años, 19 temporadas. Denver tiene marca de 3-1 en séptimos partidos con la dupla de Jokic y Murray con Michael Malone como su técnico. Así que hay un historial para ellos de saber que aquí solucionan. Pero hay unas diferencias acá. Primero, el rival, la combinación de Carl Anthony Towns, Rudy Gobert y el mismo Nash Reed para tratar de frenar a Nikola Jokic, y luego el hecho de que Jamal Murray no está al 100%, tiene esa pantorrilla, el gemelo izquierdo levemente desgarrado, tiene también un problema en el codo, ha tenido un poco más de 2 días de descanso, y según el técnico Malone, dice: lo vi hambriento, está loco por ir a la cancha, lo noto perfectamente preparado para esto. En el sexto partido en Minnesota, Denver arrancó con un 9-2, pero le volteó el partido Minnesota con un parcial de 27-2, llegó a sacar ventaja de 50 puntos, y le propinaron a Denver la peor derrota en playoffs a un campeón defensor en la historia de la NBA. O sea, tienen que entender eso un poco. Lo que absorbe Denver es una paliza histórica. Un equipo campeón defensor que tiene mucho orgullo y ahora regresa a casa. O sea, no hay motivación más. No hay que hablar del tema, no hay que mostrar videitos. Hay que aguantar a estos chamacos para que no le digan al árbitro, sacuden o tira el balón al aire, que vamos ya. Estarían dispuestos a jugar en una cancha asfaltada si es necesario. Están locos por ir a la cancha y borrar esa impresión, poner entre comillas en su sitio, como lo vería Denver, a Minnesota y avanzar a finales del oeste para enfrentar a un equipo de las que han ganado, al cual han ganado este año. Así que, muy interesante. Un jugador clave. Vamos a ver un par de jugadores termómetros. Primero por Minnesota. Vamos a hablar de Jaden McDaniels. Este chico es el olvidado en este grupo. Se le pagó un montón de dinero por sus grandes dotes defensivas, el hecho de que puede intercambiar marcas y marcar del 4 al 1 sin problemas, del armador al ala pivot sin problemas. ¿Pero qué ha hecho él ofensivamente? Bueno, en los triunfos en esta serie contra Denver, anota un 42% y apenas intenta 24 tiros. Intenta un tiro menos en las tres derrotas, pero encesta un mayor ritmo, un 53%. El triple mejor en los triunfos, comparado con un triple paupérrimo de 22% en las derrotas. Los rebotes aumentan muchísimo. La tasa se triplica en los triunfos, que cuando está jugando en derrotas, las asistencias aumentan y el más menos. O sea, cuando está en cancha en los triunfos, Minnesota ha sacado 63 puntos de ventaja a Denver. En las tres derrotas, cuando él ha estado en cancha, Denver le saca 40 puntos a Minnesota. O sea, que quieren ver el Jaden McDaniels de los triunfos. Y se dan cuenta que eso no es una cuestión de varita mágica o una orden técnica. No, es que los jugadores lo involucren y el técnico le esté diciendo, metete, metete, metete. Ataca, ataca, ataca. Tira, tira, tira. Que eso en un equipo con Karl Anthony Towns, con Anthony Edwards, con otros, es como una locura. ¿En serio? ¿De verdad? No, ataca, tira. Cuando es lo que no espera la defensiva contraria. Están contando. El jugador que no marca a McDaniels es el jugador que doble marca a Anthony Edwards. Están contando con que no será factor. Si lo es, todo el plan fundamental defensivo se deshace y tienen que buscar el plan B defensivo. Y cuando un equipo tiene que llegar al plan B defensivo, está muy incómodo, digamos, aún con ventaja en un partido. Y esa es la clave para el equipo. El otro factor X es el Jamal Murray. ¿Qué Jamal Murray aparece? El que en la burbuja metía 50 puntos en un partido contra Golden State. ¿O es el Jamal Murray que está lesionado de codo y pantorrilla y gemelo y va a ser un jugador disminuido? Ah, excelente pregunta. Veamos el desglose. En los triunfos, 20 puntos por partido. Derrotas, 12. Porcentaje de campo. En los triunfos, 50%. Derrotas, 26. Triples, los intentos se emparejan. 2 en triunfos, poco más en derrotas. Porcentaje de triple, 42% los triunfos. En la derrota, 27. Bueno, dirás, claro, Álvaro, si ganan es porque Jamal Murray le fue bien. Y es cierto. Pero mucho tiene que ver su actitud y cómo sus compañeros diseñan jugadas para liberarlo. Y cómo colocan pantallas. Y cómo se colocan en el lado correcto de la cancha para abrirle espacio. O sea, hay cosas que el equipo puede hacer para ayudar a Jamal Murray ser Jamal Murray. Yo creo que hay un tremendo énfasis entre estos partidos de que él se convierte en un factor importante para quitarle presión a Jokic. Presión armando y presión anotando. Y verdaderamente distraer a este equipo y quizás liberar al mismo tiempo a Kentavious Caldwell-Pope, porque va a traer atención Murray, y al mismo Porter Jr., que va a tener que ser mucho más factor de lo que ha sido hasta ahora en esta serie. Si necesitan activar jugadores, de la misma manera que Minnesota quiere activar a Jaden McDaniels, Denver tiene que activar a los suyos. Y estoy hablando de jugadores titulares. Jugadores que reciben un montón de dinero. Tienen que activarlos. No puede ser el show de Nikola Jokic como en el quinto partido de esta serie. Por último, algo que tiene que ser Jamal Murray es penetrar. Penetrar con el drible desde el perímetro. Antes de lesionarse en estos playoffs, promediaba casi 19 penetraciones por partido. Ahora caen a menos de 17. Una baja pequeña. Los puntos anotados caen vertiginosamente. O sea que puntos por penetración anotaba 6 décimas de punto antes de la lesión, que es su estándar. Ahora está en 4 décimas. Una caída del 67% de su productividad. Enorme. Después de la lesión. Su porcentaje de campo cae del 46%. O sea, con una pantorrilla ilesa, anotaba el 46%. Con el gemelo ponchado, solamente 37%. Y la proporción de asistencias a pérdidas va de más del 4 a 1 a poco más del 2 a 1. O sea, mucho más dado a cometer pérdidas, mucho menos dado a asistir. típicamente no tiene esa explosión, no tiene esa libertad, no tiene ese espacio y se complica la vida. Y no es el mismo Jamal Murray de antes. Así que esa va a ser, para mí, dos de los termómetros. Cuando hablo de termómetros, son jugadores que, échale un ojo, si van por un lado, una vertiente, decanta el partido en una dirección. Si van por otra, decanta el partido por la otra. Estamos hablando del rumbo a la victoria o el rumbo a la derrota. Hay muchísimas veredas en un partido, un séptimo partido, y cada jugador puede contribuir, y no hemos hablado de muchos que podrían ser factores decisivos en este partido. Pero para mí, ese es el tipo de jugador que si lo ves en su salsa, en su momento, en su ritmo, y su equipo está jugando a su mejor versión, y en esta serie eso implica victoria. Tremendo. Ya hablamos del cierre de Indiana y Nueva York. Esta cierre de serie. Aquí va a haber un equipo de enorme calidad que se elimina esta noche. El campeón defensor, un equipo Minnesota armado para derrotarlo. O sea, algo, vamos a perder un baluarte lamentablemente en una segunda vuelta. Anunciamos que quizás esto era unas finales adelantadas entre estos dos equipos. Así que disfrutemos lo que sería el séptimo partido de quizás lo que pudo haber sido muy bien una final de conferencia, o quizás de haber sido distinta el formato de la NBA, unas finales de NBA, o sea, los dos mejores equipos enfrentándose tú a tú en esta serie. Así que no se pierdan ni uno de estos dos partidos. Es un gran lujo lo que te da la NBA con dos partidos, séptimos partidos, en una misma postemporada. Y por eso pienso que es algo que es digno de verse de principio a fin. Les voy recordando también desde ya que aquellos que no lo han hecho, por favor, síganos en nuestras redes sociales. Sigan también el diario Ovación y el diario El Mercurio de Chile, que nos acompañan palmo a palmo, paso a paso en estos playoffs. Sigan su contenido, no solamente deportivo, pero no deportivo. Ellos también transmiten estos streamings. Háyenlo en estas plataformas, en esos portales. Disfrútenlo desde ahí y siempre déjenos saber que lo están haciendo. Y también les recordamos que estamos en nuestras propias plataformas de Ritmo NBA en todas las redes sociales principales. También estamos en YouTube. Ese canal se llama Ritmo NBA-NFL y es el archivo de todo el contenido de video que hemos hecho de NBA ya por años. Así que si no lo has hecho, suscríbete. Hay un botón de la campana, es las notificaciones, oprímelo. Cuando te llegue una nueva entrega, te enterarás por tu dispositivo y no te vas a perder una más. También tenemos un podcast. Está bajo el nombre de Ritmo NBA y está en Amazon, está en Google, está en Apple, está en Anchor, está en iVoox y está en Spotify. En todas las plataformas principales. Algunas que se me han quedado. Hay varias más. Así que pasa por ahí. Llega, busca Ritmo NBA. Suscríbete. No solamente descarga una sola emisión, pero suscríbete de una vez. Y de esa manera no te vas a perder un solo episodio, una sola emisión de estos podcasts bajo el nombre de Ritmo NBA. Y por último, está el newsletter, que está empezando a acelerarse. Hay gente que está empezando a descubrirlo y a suscribirse. Es totalmente gratis. Toca tres temas. Típicamente uno de ellos es el resultado de una pregunta, un comentario que has hecho como usuario de Ritmo NBA en otra plataforma. Y son breves, son informativos, son entretenidos. Vas a salir de esa lectura más enterado que cuando entraste. Pasa por www.smartsports.com y suscríbete, y es absolutamente gratis. Así que únete ya a miles de personas que se han unido a ese newsletter. Nos despedimos hasta mañana. Tendremos otra emisión de Playoffs al Día. Repasaremos estos dos séptimos partidos. Nos preparamos ya para el comienzo de las finales de conferencia. Ya sabremos quién enfrenta a quién. El equipo de Boston esperando pareja. El equipo de Dallas esperando pareja. Tendremos esas parejas y hablaremos de ello para comenzar una primicia de lo que viene, las finales de cada conferencia. Gracias por acompañarnos. Nos veremos mañana por esta misma hora en estos mismos canales.